Pueden acompañarme en sus Biblias a Juan capítulo 5, Juan 5 capítulo 5 versículo 31. Se encuentra en la página 746 en las Biblias aquí de la iglesia si quieren acompañarme. Es fácil perder la vista de hecho de que Juan capítulo 5 es una unidad y que no en los primeros versículos del capítulo la curación del hombre paralítico de 38 años, quien estaba ahí acostado al lado de la piscina en Bethesda y no pudo hacer nada para realizar su propia curación, y vino Jesús y lo sanó, y nos dice que es uno de los señales, y los señales apuntan hacia reales más grandes, y ese señal resultó en una confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de aquellos días. Versículos 16, pueden ver, a causa de eso los judíos perseguían a Jesús porque hacían estas cosas en el día de reposo, y Jesús mismo dice, en hacer esto yo solamente estoy haciendo lo que mi padre ha estado haciendo. Mi padre ha estado trabajando desde el principio del mundo, sosteniendo al mundo desde ahora hasta ahora. Yo hago lo mismo, y hizo enojar más a esos líderes religiosos en versículo 13, porque no solamente había roto su concepto del día de reposo, sino se hizo igual a Dios, en versículo 18, perdón. Y sigue en el resto de capítulo 5 para llevar testimonio, no lo como yo quisiera ser. Si hubieras dicho, espera, pastor, tú dijiste algo haciéndote igual a Dios, yo hubiera dicho, no. Si dije eso, si por accidente dije eso, no quiero que piensen así. Dios, Jesús, en cambio, Él dice, eso es exactamente lo que quiero decir. Yo soy el Hijo de Dios. Yo sí estoy aquí haciendo el trabajo de mi Padre, y haciéndolo perfectamente y haciéndolo por Él. Y Jesús dice en versículo 30, yo solo no puedo hacer nada, y porque yo hago no hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que Jesús está diciendo que es razón por qué deben creer mi testimonio, es razón por qué debes creer en mí, es razón por qué no debes estar enojado sobre el trabajo que yo hago, sino adorarme a mí y recibirme a causa de ellos. Es porque mi Padre y yo somos uno. De hecho, Él va a decir esas mismas palabras más adelante en el libro de Juan, yo y mi Padre somos uno. Así que en versículo 31, donde vamos a empezar nuestra lectura hoy, Jesús sigue edificando sobre ese tema. Oigan ahora la palabra de Dios desde Juan 5:31 hasta versículo 47. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No pensáis que yo os acusaré delante del Padre? El que os acusa es Moisés, y en quien vosotros habéis puesto vuestra confianza. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Pues si has visto a nuestro boletín y viste el boletín en línea, viernes cuando salió, a lo mejor hubiera estado sorprendido con el título de nuestro sermón de hoy, ¿cómo evitar al cielo? Y sin embargo, eso es exactamente lo que los fariseos, como los líderes de los judíos de aquellos días, nos dieron. Un patrón de cómo evitar el cielo. Y su fórmula del éxito en cuanto a esto, cómo evitar el cielo, era ignorar, rechazar de una forma activa el testimonio de Jesús. El testimonio que él trajo, no solamente por su propia parte, sino el testimonio que la misma palabra de Dios, las escrituras que ellos decían que amaban, esas escrituras llevan testimonio y hablan de Jesús, las palabras de Moisés, la predicación de Juan el Bautista, pero ellos no quisieron recibir aquel testimonio, el testimonio que Dios había dado a través de las obras de Jesús. No vamos a recibirlo, vamos a buscar formas de rechazar. Las mismas palabras de Dios no están dispuestos a escuchar. Así que si quisieras evitar el cielo, de una perspectiva negativa, podemos tomar ese pasaje y decir, si quisieras evitar el cielo, debes rechazar el testimonio de Jesús. O nos gusta decir cosas de una forma más positiva, ¿no? Así que si estás buscando no malas noticias esta mañana, sino buenas nuevas, buenas noticias, eso yo espero que estén buscando, ¿no? Podemos decir, si quieres tener vida celestial, si quieres ir al cielo, venga a Jesús en las Escrituras y encuentra a Jesús en las Escrituras. Si tú quieres vida celestial, vida en el cielo, encuentra a Jesús y reúne con Él en las Escrituras. Ahora vamos a verlo bajo 4 puntos principales, todos empezando con la palabra testigo o testimonio. Y la idea aquí es que el testimonio es dado. Y eso lo vemos en versículos 31 hasta 37, primera parte de 37. Jesús aquí dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora, tomado este versículo solo en isolación, este puede ser alguno de los versículos más confusos de las Escrituras, ¿no? Porque podrías leer este versículo de tal forma y decir, pues Jesús está diciendo aquí, si escuchas lo que tengo que decir sobre yo mismo, sabes que estás escuchando mentiras porque yo soy el que está hablando estas cosas, ¿no? Pero espera, el que dice yo soy el camino de la vida y la vida a Dios, ¿no nos dice que es mentiroso? Pues sabemos que Dios de Jesús aquí no está diciendo las cosas que yo te estoy diciendo son mentiras. Otra forma que podemos ver ese versículo es decir, es ver que Jesús está hablando de un sentido legal como un juicio, delante de un juicio de un corte, ¿no? Si yo soy el que está diciendo, si Pastor Hansen, yo aquí estoy de pie diciendo, no se preocupen, yo soy un doctor, yo puedo cuidar todos tus problemas de salud porque yo soy, y no tengo certificado, no tengo carrera de un hospital, nada. Ustedes saben que no deben escucharme porque yo no soy un doctor, no tengo las calificaciones de eso. Pero esa no es la forma, de que está hablando aquí Jesús. Y no queremos entenderlo así porque Jesús sigue, de hecho, llevar testimonio sobre sí mismo y esperar que nosotros creamos en su testimonio. En cambio, debemos pensar, yo creo, nos ayuda si entendamos el versículo 31 como diciendo básicamente, si yo doy testimonio de yo mismo, de mí mismo solamente, mi testimonio no es verdadero. Y aquí es porque concuerda perfectamente en el contexto. ¿Qué es lo que está testificando Jesús sobre sí mismo desde versículo 16 hasta versículo 47? En este pasaje, Él está diciendo, tú no tienes que tomar solamente mi palabra. Yo estoy aquí para decirte que mi Padre testifica sobre mí, mis obras, propias obras, testifican de mí. Juan de Bautista y Moisés testifican de mí. Y si tú vas y buscas otros testigos y encuentras que no tienen nada que decir sobre mí, y Moisés y tampoco Juan de Bautista no tienen nada que decir sobre mí, tampoco las palabras del Padre, tampoco mis obras, entonces mi testimonio no es cierto. ¿Verdad? Tú vas a probar habrás probado que las cosas que yo digo, a lo que yo testifico, que estoy trabajando junto con mi Padre, hago buenas obras y hago esas obras milagrosas. Juan el Bautista habla de mí. Si tú puedes probar que nada de eso es cierto, entonces, por definición, mi testimonio no es cierto, porque yo les he dicho que todos esos testimonios, esos testigos, hablan de mí. Así que Jesús, de hecho, es un testigo de sí mismo. No es el último, no es el único testigo, ¿verdad? Porque dice en 32 y otra vez en 37 que el Padre también es testigo. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 37, y el Padre que me envió, es a dar testimonio de mí, porque no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su presencia. Podemos pensar muchas veces, cuántas veces hemos visto en el Antiguo Testamento el testimonio que ha dado el Padre sobre la venida de Jesucristo, pero también durante la vida de Jesucristo, durante el bautismo que recibió Jesús, ¿verdad? Mientras Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre escuchamos, ese es mi Hijo amado en quien soy complacido, y la voz del Padre es dado como testimonio. Versículo 35, 33 y 35, vemos que también hay testimonio de Juan el Bautista. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y a él, y él ha dado testimonio de la verdad. Y 35, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista es uno de esos testigos. Pero quiero que ustedes observen, mientras pensamos en recibir el testimonio, mientras pensamos en recibir el testimonio sobre quién es Jesús y su obra salvadora, ¿qué es lo que tiene que decir Jesús sobre el testimonio de Juan el Bautista? Dice que era un testimonio verdadero, un testimonio dado por Dios, y observan que solamente podía llevar gente hasta cierto punto. ¿Ves? Hay un peligro, de hecho, en encontrar, digamos, un predicador particular y en conectar tu tren a lo que él dice, si podemos llamarlo así. Diciendo, oye, ese hombre es buen platicador, él hace buen predicador, él hace una forma, él es genial en explicar quién es Jesús. Eso es bueno, Juan el Bautista hacía eso, pero la energía espiritual, la vitalidad que nosotros podemos recibir en un testimonio, testigo humano, solamente nos puede llevar a cierto punto. Pero no nos puede dar a nosotros la vida eterna. Jesús está diciéndonos aquí, ¿sabes qué? Tú descubriste un poco de luz de Juan. Ustedes fueron a escuchar a Juan predicar y tenía más ganas de adorar, de hacer buenas obras. Pero solamente permanecía un rato. Y es cierto, ¿no? De nuestra experiencia con los testigos humanos. Jesús habla de esta realidad. Dios, de hecho, da a nosotros testigos y testimonios humanos, pero tiene sus limitaciones. Y sigue Jesús hablando después de 30, 34, hablando del testimonio de Juan. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Porque hay gente que testifican de Jesús, ¿no? Nosotros hablamos de Jesús, los profetas hablan de Jesús, los apóstoles hablan de Jesús. ¿Por qué es que Jesús dice, yo no recibo? Pero el testimonio que yo recibo no es del hombre. Lo que Jesús está diciendo aquí es que mi creencia para él, como el Dios hombre, en su ministerio terrenal, en la comprensión que él tenía sobre quién era él mismo y su lugar en el reino, el lugar suyo como el Mesías, no es porque escuchó la predicación de Juan. ¿Verdad? No es porque creciendo él fue a sinagoga y había escuchado buenos sermones pensando, a lo mejor yo quiero ser el Mesías. Él había llegado de su comprensión y conocimiento de quién era él y a lo que era llamado a través de revelación directa del Padre y ser guiado por el Espíritu Santo directamente diciendo, yo no soy el que necesita el testimonio de los hombres para poder saber quién soy yo, para saber de lo que me trato, de lo que debo estar siendo. En cambio, yo he dado tal testimonio, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es necesario Juan el Bautista? ¿Por qué son necesarios los apóstoles y Moisés? Etcétera. Ellos dan el testimonio, en versículo 34 nos dice, para que vosotros seáis salvos, que Jesús se inclina, que Dios se inclina a nosotros para hablarnos a través de bocas humanas, para que nosotros podremos recibir las palabras de la vida eterna. Nosotros leemos de esto en Deuteronomio 18, ¿verdad? En Deuteronomio 18 está reflexionando sobre lo que pasó en Éxodo 20, donde Dios hablaba todas esas palabras de truenos desde la montaña. Y en el principio, el fin de Éxodo 19, más bien, Dios dijo a Moisés, coloca una cerca alrededor de la montaña para que no se acerque demasiado cerca la gente a la montaña. Y hay ánimo, hay excitación ahí en el campamento. Dios va a reunir con nosotros y la gente quiere acercar a la montaña. Y Moisés tuvo que decirles, aléjense, no se acercan tanto. Eso es un lugar santo. ¿Qué es lo que sucede? Dios baja ahí en Éxodo 20 y habla. Escribe los 10 mandamientos y habla los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde encontramos al pueblo, la gente después? Pues ya no están todavía rodeados alrededor de la cerca intentando subir la montaña. Ellos han salido huyendo y dicen a Moisés, nunca jamás permites que eso nos suceda otra vez. Estamos aterrificados. Tú ve a hablar con Dios y regresa a hablar a nosotros. Dios en su gracia, no porque Jesús necesita el testimonio de seres humanos, sino Dios por su gracia hace como puente a nosotros, por nosotros, dándonos testigos humanos, porque sabe que seríamos abrumados, que seríamos deshechos, como dice en Ezequiel 6, si fuera Él hablando a nosotros, si estuviera Él hablando a nosotros en truenos y revelación directa. Jesús recibe el testimonio humano, no por su propio beneficio, sino para que tú y yo podamos tener salvación. Jesús es testigo a sí mismo, el Padre es testigo, Juan el Bautista es testigo, versículo 36, las obras, las mismas obras que yo hago, llevan testimonio, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús está diciendo, Dios es omnipotente, el Padre es omnipotente, si Él no quisiera que yo estaría haciendo esas obras, tú puedes decir que solamente soy humano, tú quieres decir eso, pero si Dios quisiera acabar con mi ministerio, ¿qué tan rápido podría hacer eso? Él solamente, si yo aparezco ahí en la piscina del estanque, pareciera ese hombre que lleva 38 años acostado, cuando yo le digo, levántate, levanta tu camilla y anda, ¿qué tan fácil es para que Dios no me apoye en esto? Que tan fácil sería Dios decir, pues no, yo no estoy en eso. Y podrían ver que lo que estoy diciendo yo no es cierto. Pero cuando ves lo que yo hago y digo es cierto, ustedes saben que el Padre me ha enviado, porque las obras que estoy haciendo, las palabras que digo, el Padre permite que se realicen las obras mismas, testifican de mí, versículo 39. Quinto testimonio, las Escrituras testifican de mí. Las Escrituras son los que testifican de mí. En versículo 46, podemos ver que Moisés escribió también de mí. Así que tenemos 6 testimonios, que Él es en realidad quien es lo que dice que es. 6 evidencias. Así que el pueblo, la gente, hay números, evidencias plenas, que la gente no tiene excusa. De hecho, Pedro apela eso en el día de Pentecostés, en Hechos 2:22, donde dice, varones israelitas, escuchad esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Pedro ve a la multitud de gente ahí, la congregación en Pentecostés, día de Pentecostés, y dice, hermanos, hermanas, gente de las naciones de Judá, gente de lejos que viene aquí para celebrar. Ustedes no tienen excusa. Dios ha proporcionado testimonios, testigos. Así que el testimonio es, de hecho, proporcionado por Dios. Así que vemos también en el versículo 37 hasta 41 que aquel testimonio que ha sido proporcionado es, de hecho, el testimonio que es rechazado. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Jesús dice a ellos en versículo 38, ustedes piensan que son tan inteligentes, pero en realidad no creen. Ustedes piensan que son tan estudiantes, tan diligentes, versículo 39. Examinan las escrituras, pero están perdiendo el punto de las escrituras. Y él está diciendo en esencia, si regresamos al versículo 37, piensen que están encima del pirámide o montaña espiritual, pero versículo 37 dice, ustedes no han escuchado la voz de Dios. No son como Moisés, que subió la montaña y escuchó la voz de Dios. Versículo 37, no han visto su forma, su apariencia. No son como Moisés, o como Jacob, quien luchó con el Cristo preencarnado. No son como Ezequiel, que vio visiones de la gloria de Dios. No han escuchado la voz, no han visto a Él. Versículo 38, ustedes ni tienen su palabra morando en ustedes. Como Josué 1:8, ese libro de ley no saldré de sus corazones, sino meditando en su palabra todos los días. No son como el salmista en Salmo 119, o como amo tu palabra es parte de mí, tú lees parte de mí. Jesús dice, no son ustedes nada de esto. Buscan las escrituras, examinan las escrituras, estudian y estudian para averiguar un plan, buscar un plan de salvación. Pero todos los esquemas, los planes que artimañas que hacen, todas las formas que ustedes piensen que las escrituras dicen que puedes utilizar para ser salvo, todas tus interpretaciones rechazan a mí como parte de la fórmula de la salvación. Buscan, examinan las escrituras, pero están buscando en vano porque ustedes rechazan al mismo de quien hablan las escrituras. Ustedes creen que son estudiosos de Biblia, pero la verdad no saben nada de Biblia. Las escrituras no tienen beneficio a ustedes. Porque en realidad están usando las escrituras como excusa para mantenerte lejos del mismo a quien las escrituras mismas apuntan. Rechazaron a su testimonio. Yo estoy muy feliz con yo mismo, agradecido. Aprendí una nueva palabra hace poco. Cruciferous. Verduras cruciferous. No sé cómo se traduce eso, pero algunos de ustedes conocen esa categoría de verduras. Esa familia de verduras incluye cosas como brócoli, coliflor, otras plantas similares, esos tipos de plantas, no de verduras. Y algunos dicen que son verduras crucíferas porque a lo mejor son en forma de la cruz, a lo mejor, pero yo creo que ese no es muy dudoso. Yo creo que tiene más como que cuando lo comes siente como crucifixión, es una forma de sufrimiento cuando comes esas verduras, ¿no? Pero puedes saber que es una verdura crucífera. Y yo puedo ir a estudiar mucho sobre las verduras de estos y puedo aprender todos los nombres latines de esas verduras. Podrían crecerlos en mi jardín, ¿no? Yo podría compilar hojas y hojas de datos sobre lo que el gobierno y salud, sistema de salud dice sobre las diferentes vitaminas y minerales sobre esas verduras. ¿No? Yo podría aún escribir un libro de recetas cómo cocinar con esas verduras, ¿no? Yo podría llegar a ser el experto principal mundial sobre las verduras crucíferas. Pero si yo nunca como ninguna de esas verduras, sus propiedades de parar el cáncer, ¿no? O aumentar mi salud, no me sirven de nada. Esas verduras no comunican buena salud a través de una hoja de datos que hablan sobre sus contenidos de calorías y su contenido de vitaminas y vitamina C y todas esas cosas, ¿no? Y los judíos de aquel día, a ellos les encantaba estudiar. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento mucho mejor que ustedes, nosotros, tú y yo. Había gente que se dedicaba a contar todas las palabras y letras en la ley. Ellos sabían cuál es la letra en medio de todo el Antiguo Testamento. Cosas fascinantes, wow. Imagina, esa haría una vida muy divertida, no contar todas las letras desde Malaquías hasta Génesis, ¿no? Wow, imagina. Sabían todos esos datos, esas cosas sobre las escrituras, pero no conocían a él de quien se trata las escrituras. Y Jesús aquí dice, si no van a creer a mí, no van a venir a mí, no van a escuchar de mí, no van a recibirme. Y la cosa tan espantosa, hermanos y hermanas, es que nosotros podemos felicitarnos con todo tipo de actividades religiosas, con todo tipo de cosas en la iglesia. Y podemos decirnos a nosotros mismos que Jesús andaba entre nosotros. O si andaba entre nosotros, ¿cómo sería un delito en nosotros escucharlo? Qué felices estaremos nosotros escucharlo y ver sus buenas obras y todo. Pero debemos darnos cuenta de que no es garantía, no es garantía. Él vino a sí mismo, pero los suyos no lo recibieron. Jesús dijo, pues ustedes asesinaron a los profetas. Dios envió bocas, personas para hablar, y más adelante Dios los va a desafiar y enfrentarlos diciendo, pues dime, el ministerio de Jesús, perdón, de Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿De Dios o del hombre? Y ellos no quieren contestar. Esas son las personas que rechazaron y mataron a los profetas, rechazaron a Juan el Bautista. Y ahora están rechazando al ministerio del Hijo también, están rechazando el testimonio del Padre, el testimonio rechazado. Así que este testimonio que es dado, que es proporcionado, ese testimonio ahora es rechazado, llega a ser, versículo 42 a 47, un testimonio de condenación. Y a ser no un testimonio de bendición, sino cuando recibimos el testimonio, cuando llega a nosotros, y no queremos escuchar, no queremos destapar los oídos, no queremos recibirlo, llega a ser a nosotros condenación. ¿A qué son condenados ellos? Versículo 42. Son condenados, primeramente, a separación del amor de Dios. Has rechazado el canal de bendición que Dios tiene para ti, el canal del amor de Dios, el mediador del amor de Dios, el Señor Jesucristo. Tú lo rechazas esto, ok, pero te estás cortando del mismo amor de Dios. Están condenados a la separación del amor de Dios. Versículo 43, son condenados al no recibir el Mesías del Padre. Están condenados a recibir todo tipo de falso Mesías, falso falso Mesías. Tú no me vas a recibir a mí. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Adivina qué, todavía están atorados, atrapados ahí buscando Mesías. Y adivina qué tipo de condenación va a traer tal Mesías. Su misma condenación. Gente que no quiere recibir el Mesías verdadero, no quiere decir que no necesita Mesías. Significa que tú estás atrapado de buscar a ti mismo o ver a ti mismo como tu propio Mesías. Yo puedo salvarme yo mismo por mis buenas obras, o a lo mejor es algún problema de salud que llega a ser tu Mesías. Yo puedo mantenerme vivo, ¿no? Para nunca morir. O yo puedo como que vivir la buena vida yo solo. Te obliga a buscar otro guru humano que te pueda enseñar verdades profundas. Jesús está diciendo, tú puedes rechazar a Mesías, pero eso no significa que no estés buscando todavía por Mesías. Si estás atorado, no con uno que es honrado por el Padre, sino uno que es honrado por su propia boca. Más, además, en versículo 44, no solamente condenados a separación del amor de Dios y a Mesías falsos, sino condenados a palabras vanas. ¿Cómo podréis creer cuando recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? Escuchen lo que tiene que decir Jesús aquí. Está diciendo, tú quieres rechazar el testimonio que Dios da, que Dios dice, esto es mi hijo, esto es el que a quien honro. Los que siguen a él, yo voy a bendecir y cuidarlos. Ok, tú puedes rechazar esto. Pero ahora, tú estás atrapado a buscar uno al otro. Así que ahora que el pulso, tú estás poniendo tus manos, en vez de poner tu eternidad en las manos del Dios eterno, en vez de confiar en el Dios hombre que salió de esa eternidad para venir a nuestro mundo hablándonos la verdad, tú vas a entregar tu eternidad a otro ser humano que no tiene ningún concepto de eternidad, decir, sí, puedes confiar en mí, yo creo que sí te va bien las cosas, no, síguelo. Así que están atrapados con palabras falsas y testimonios falsos y vanos. Y número 4, el testimonio de condenación es que son condenados, versículo 45 y adelante, son condenados por Moisés. Recuerden Juan 3, cuando Jesús dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de ser salvo. Jesús no necesitaba entrar en el mundo nuestro para que el mundo sería condenado. El ministerio de Moisés ya era suficiente para decir, tú, todos ustedes, todos nosotros, quienes hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús no tiene que nacerse, no tuvo que vivir en la vida en la tierra, no tuvo que ir a la cruz para que el día de juicio vendría, para que Dios encuentre a cada uno de nosotros culpables. Él dice, por rechazarme a mí, ustedes están dejando a ustedes bajo el ministerio de condenación y condenación de Moisés. Así que el testimonio de condenación es que si tú rechazas al testimonio de Dios, que tú estás condenado y que tú estás condenado no solamente para la eternidad, sino que la condenación es actual también. Recuerden, Jesús habla de vida eterna como algo que empieza hoy o que empieza cuando llegas a él en fe. Que nosotros entramos en la vida eterna y de una forma similar, ellos quienes se encuentran lejos o fuera de Cristo, que ya han empezado su vida, su muerte eterna, su desecho eterno. Nosotros si queremos evitar el cielo, la forma de evitar el cielo es simplemente rechazar el testimonio de Jesucristo. Y la realidad es que tú y yo podemos estar aquí sentados en la iglesia. Podemos leer a través de la Biblia. podemos saber más trivia de la Biblia, más que todos los demás. Podemos estudiar las vidas de cristianos exitosos y emularlos y buscar ser como ellos. Podemos tener mucha gente a nuestro alrededor quienes llevan testimonio a... ella sí. Ella es un súper buen cristiana. Ella es muy seria en cuanto a las cosas de Dios. Podemos tener toda gente llevando testimonio sobre nosotros. Aún podemos exitosamente ver comportamientos en nuestras vidas cambiados, ¿no? Nuestras vidas cambiados en cuanto a nuestros comportamientos. Pero si no estamos viniendo a Cristo en su palabra, estamos perdidos. Si estamos asistiendo a la iglesia, pero no viniendo a Cristo, estamos perdidos. John Bunyan habla sobre la experiencia cristiana como un incrédulo de estar afuera, sintiendo cuando fue a la iglesia, cuando iba a la iglesia y estaba alrededor de cristianos verdaderos, estaba como fuera de una pared, viendo hacia adentro, podía ver a esas personas al otro lado de esa pared, gente feliz, gente que verdaderamente está adorando, gente que la verdad son del Señor. Y sin embargo, no teniendo ninguna idea de cómo traspasar esa pared, cómo meterse adentro. Y en sentido, lo que John Bunyan, el autor, está hablando aquí, es exactamente lo que Jesús está ilustrando aquí. Este es donde el contexto es tan importante y de ayuda a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo es que empezó capítulo 5? ¿Cómo empezó el capítulo 5? Empezó con un hombre paralítico. Un hombre paralítico quien, de cierto sentido, estaba ahí a la orilla de la sanación. Que piensa que tiene una fórmula para poder andar otra vez. Y sin embargo, tenía mala idea y no tenía poder para ejecutar su idea. Y aunque pensaba que estaba tan cerca, aún así estaba tan lejos. Y Jesús está aquí diciendo, este hombre paralítico muestra, ilustra ellos quienes no van a recibir su testimonio. A lo mejor tú estás tan cerca, de cierta forma. Yo tengo las escrituras, voy a la iglesia. Yo estudio la Biblia y las escrituras. Hay gente que piensa que yo voy muy bien. Está tan cerca. Y sin embargo, cortado del verdadero camino de la sanación y curación. Jesús está diciendo aquí, he venido para dar testimonio. El Padre da testimonio. La palabra da testimonio. Cuando rechazamos este testimonio, lo rechazan a tu propia condenación. Entonces, ¿dónde nos deja entonces? Pues, número 4, tenemos que recibir el testigo, el testimonio. Jesús dice, es imposible creer en versículo 44. ¿Cómo podéis creer? ¿Cómo podéis creer cuando no recibes más bien lo que viene de Dios? Si no recibes el honor, la gloria, el testimonio que Dios da, y una otra vez aquí él muestra, no van a recibir, no van a escuchar, no van a abrazar la verdad. Pero Jesús está siendo venido. He venido y dado este testimonio. ¿Por qué? Versículo 34. Para que seas salvos. Para que seáis salvos. ¿Por qué estoy dando tanto testimonio? ¿Por qué estoy aquí yo? No para condenar, sino para la salvación. Para salvar. Así que el desafío para ti y para mí es decir, cuando yo voy a la iglesia, está mi propósito, mi plan, es mi enfoque, que estoy aquí para reunir con Cristo, para estar con Cristo, muchos de ustedes han empezado nuevos planes de leer la Biblia como el año nuevo, ¿no? Como el estándar de mi lectura es el nivel en que juzgo a mi lectura en la Biblia. Eso me llevó a Cristo. Si estoy en Deuteronomio o Esdras o Malaquías o el Evangelio de Lucas, ¿me está llevando Cristo? Porque si estamos leyendo las Escrituras de tal forma que diga a mí, hoy he pasado buen tiempo en las Escrituras, hoy tengo más conocimiento de Matusalá como que la semana pasada, hoy tuvo gran tiempo en la Palabra de Dios hoy, y me recordó una vez más qué tan piadoso y obediente soy yo. Entonces hemos buscado las Escrituras a nuestra propia destrucción. Jesús dice, el testimonio es dado para que recibamos, para que reciban, para que sean salvos, para que vengan a mí, para que experimenten el amor de Dios. Y amigos, es exactamente porque Jesús vino. Jesús vino al mundo lleno de gente paralítica. Y a lo mejor llevas 8 años paralítico. A lo mejor llevas 8 años aquí en esta iglesia. A lo mejor tienes 6 años. 66 años. Y a lo mejor has pasado por tu vida buscando una solución, buscando un Mesías, buscando salvarte a ti mismo de tal forma, buscando la salvación a través de la educación. Yo podría saber muchas cosas sobre las Escrituras. Yo podría saber muchas cosas sobre las verduras. Pero Jesús dice, tú puedes pasar por todos esos ejercicios. Pero si ellos no te acercan a Él, que no tiene valor y no te ayuda en nada. Dios te ha dado su palabra. Te ha dado la iglesia. Te ha dado padres quienes te enseñan de Él. Te ha dado testimonios humanos en tu vida que testifican a Él. ¿Por qué? Para que tú seas salvo. Para que el amor del Padre te alcance a ti. Para que me alcance a mí. Para que nosotros seamos un pueblo perdonado, un pueblo redimido. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Nos llama a ti y a mí. En vez de rechazar y alejar esos testimonios y testigos, sino recibir el testimonio que Él ha dado y recibirlo a vida para tener vida eterna. Versículo 39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios en su gracia permita a nosotros en su palabra escuchar el testimonio de quién es el Señor Jesucristo y por la fe abrazar aquel testimonio y para recibir aquella verdad nuestra salvación eterna. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu compasión, tu gracia hacia nosotros. Y confesamos que somos lentos de creer, que somos rápidos para hacer excusas, nuestra rapidez de ignorar las cosas que son planos y obvios y evidentes. Nosotros te damos gracias que tú has rodeado a nosotros con muchos testimonios, muchos testigos, muchas fuentes y testimonios de quién es Jesucristo. Señor, te damos tantas gracias porque las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis se tratan de proclamar a nosotros un Salvador que es capaz de superar y conquistar y alcanzar y salvar a un gente como nosotros, desde la suciedad inmundicia del pecado y colocar nuestros pies sobre la roca. Y pedimos por cada uno aquí esta mañana que harías una obra de gracia en su vida, que en vez de solamente ver con interés de educación, que cada uno aquí tendría un interés espiritual en el Señor Jesucristo. Nos entregamos a ti, confiamos en ti, Jesucristo, como el quien puede hacer propiciación por nuestros pecados. Nos entregamos a ti como el quien verdaderamente es el abogado delante del Padre, el que sí nos puede acercar, lo que sí nos puede dar el amor de Dios a nosotros. Y te damos gracias por ser nuestro Salvador. Y Dios es su nombre que oramos. Amén.